voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 PM, hora de actualizar las noticias en Blu Radio. Atención, la Cancillería mexicana confirmó que Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos, específicamente hacia Nueva York. Sebastián Vargas.
Wilson, oyentes, el gobierno de la República Mexicana informó a través de un comunicado que el día de hoy el quinto tribunal en materia penal de la Ciudad de México determinó negarle el amparo y protección de la justicia federal a Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, en contra de los acuerdos de extradición que se publicaron el pasado 20 de mayo. La Corte consideró que dichos acuerdos cumplían con las normativas constitucionales y por eso ya fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York lo acusa por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego. También era requerido por la justicia de los estados de Illinois, Texas y California. Sebastián Vargas, Blu Radio.
Sebastián, gracias. 6:06 PM. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que Colombia es el único país que tiene implicados en el escándalo de Odebrecht tras las rejas. Cristina Monsalve.
El llamado fue hecho por el fiscal general Néstor Humberto Martínez durante una reunión con comandantes de la policía en Medellín, donde destacó que Colombia es el único país que registra capturas por el caso Odebrecht y pidió que no se especule frente a los indiciados, debido a que se han expuesto nombres de funcionarios que no se encuentran en los expedientes.
Primero, aparecen nombres que no están en los expedientes. Públicamente se mencionan personas que no están en los expedientes de la fiscal encargada del caso. Se habla de indagaciones masivas en el curso de los próximos días a personas que, según me ha informado la fiscal de conocimiento, no están en este momento siendo objeto de ningún tipo de actuación por parte de la fiscalía.
El fiscal advirtió que en pocos días el país conocerá los nombres de todos los implicados, quienes ya están indiciados, y les caerá todo el peso de la ley. En Medellín, Cristina Monsalve, Blu Radio.
6:07 PM, el presidente de Brasil, Michel Temer, decretó 3 días de luto oficial por la muerte del juez clave en las investigaciones por el escándalo de Odebrecht en su país. Catalina Vargas.
El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó 3 días de luto oficial por el fallecimiento del juez Teori Sabaski de la Corte Suprema, que murió en un accidente aéreo frente a la costa del estado de Río de Janeiro, y lo recordó como un hombre público con una trayectoria impecable. Durante algunas declaraciones en Brasilia, Temer afirmó lo siguiente: "En este momento de luto manifiesto yo y mi equipo, a los familiares del magistrado y a los demás integrantes del vuelo, mis sentimientos de pesar". Además, Temer agregó que era un hombre de bien y de orgullo para todos los brasileños, por lo que decretó un luto oficial de 3 días, señalando que era un modesto homenaje a quien tanto sirvió a la clase jurídica, a los tribunales y al pueblo brasileño. Recordemos que la avioneta en la que viajaba Sabaski había salido del aeródromo Campo de Marte en la ciudad de Sao Paulo con destino a Paraty, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro. Catalina Vargas, Blu Radio.
Estados Unidos cambia de política. Donald Trump llega como nuevo inquilino a la Casa Blanca. Blu Radio informa.
Son 6:09 PM. A esta hora habla el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Lincoln Memorial. Por supuesto, allí un periodista de Blu Radio, Edwin Giraldo, en Washington.
Buenas noches, escuchemos al presidente Donald Trump, que juramentará mañana como presidente de los Estados Unidos, y habla a esta hora después de los agasajos que recibió durante un concierto en el que se presentaron varios artistas del país. Escuchemos. All the way back.
So it's a movement that began. It's a movement that started. And it's a movement.
Es el movimiento que comenzamos, el movimiento que hizo posible todo esto, es lo que dice Donald Trump frente a una multitud ahí en donde hemos estado todo el día, en el monumento a Lincoln, en las escalinatas, en donde él precisamente hace un par de horas oficializó el comienzo de todas las ceremonias de posesión y que culminan mañana en las escalinatas, pero del Capitolio, en donde juramentará con el presidente de la Corte Suprema. En este momento Trump le habla a una multitud de unas 4 o 5 mil personas, todas seguidores de él, que han venido desde diferentes partes del país. Está acompañado por toda su familia, Melania Trump, su hija Ivanka, sus demás hijos, sus nietos, así como el vicepresidente electo Mike Pence y un selecto grupo de figuras conservadoras del espectáculo como el actor John Boyd o como los cantantes Toby Keith y Lynn Ewood, quien antes de él habían salido a la tarima para solicitarle a la gente que reciban al nuevo presidente con optimismo, debido a que esta ciudad en los alrededores del monumento a Lincoln prepara también muchísimas protestas, especialmente el día de mañana por la llegada al poder de este particular personaje. Este concierto continuará por un par de horas más y ya mañana estaremos muy atentos para todos los eventos que se vengan en torno a la posesión que se viene ya finiquitando a eso del mediodía de mañana. Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Esta noche, esto nunca fue hecho antes. Y miren,
eso es lo que dice el presidente electo Donald Trump, quien se posesiona mañana. Habla de esta hora.
Que muchos de nosotros sabíamos que la primera semana de la campaña, pero ese último mes de la campaña, nosotros sabíamos que algo especial estaba ocurriendo. Y solo puedo decirles esto. Las encuestas empezaron a subir, pero no querían darnos el crédito.
A propósito de Donald Trump, pues hay temor e incertidumbre entre los empresarios colombianos a pocas horas de su posesión. Advierten que está en juego el Tratado de Libre Comercio y millonarios negocios con ese país. Juan Armando Rojas.
En plena víspera de la posesión del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, los empresarios colombianos y especialmente los exportadores han manifestado sus reservas frente a cuál será el rumbo que tomen las relaciones con ese país, y es que están de por medio ni más ni menos que negocios por más de 18 mil millones de dólares al año. Por eso el presidente de Analdex, Javier Díaz, ha expresado sus reparos.
Pues indudable que hay incertidumbre, temor por el discurso proteccionista del presidente Trump, no solamente ahora, sino en campaña. Entonces, todo un tema de protección, de cierre de la economía, y eso pues genera incertidumbre.
Analistas económicos consultados por Blue Radio consideran poco probable que la nueva administración Trump adopte medidas económicas en contra de Colombia, pero sí consideran que el país se puede ver perjudicado indirectamente si Estados Unidos adopta una política proteccionista frente a China, porque esto podría alterar los precios del petróleo. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
6:13, regresamos al país. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo desde Caquetá que de ser cierto que la familia de Odín Sánchez pagó por su liberación, es un acto reprochable del ELN. Andrés Cardoso.
Luego que se conociera que el ELN habría recibido el pago de una parte de los 3 mil millones de pesos que exigían a la familia del excongresista Odín Sánchez por su liberación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló este hecho de reprochable y le hizo un llamado a esa guerrilla.
No conozco esas declaraciones, hemos estado acá en el departamento de Caquetá. Si se hubiera pagado por la liberación por parte de la familia, es una conducta que debemos rechazar del ELN. El ELN debe entender, como lo dije anteriormente, que el secuestro ya no es aceptable para la sociedad colombiana. Tienen que renunciar a la práctica del secuestro y ese deberá ser uno de los primeros temas en la instalación formal de la mesa de negociación.
Este pronunciamiento del ministro del Interior se realizó desde la ciudad de Florencia, en Caquetá, donde participa en la inauguración de obras de interés social. En Florencia, Caquetá, Andrés Cardoso, Blue Radio.
6:14, seguimos con las noticias. El sistema de la DIAN completa 3 días sin funcionar de manera adecuada. Los contribuyentes afectados, sin embargo, no recibirán ninguna sanción. Ana Karina Ramírez.
Efectivamente, los colombianos que no han podido realizar su declaración de impuestos ante la DIAN entre el 17 y el 19 de enero, debido a las fallas que ha registrado el sistema en los últimos días, podrán hacerlo sin necesidad de pagar una sanción. Así lo anunció el director de la DIAN, Santiago Rojas, tras decretar una contingencia que ya completa 3 días.
Normalmente deben entrar alrededor de unas 100.000 declaraciones. Ayer entraron un poco más de 90.000, pero somos conscientes que los 10.000 contribuyentes que no pudieron por la lentitud del sistema entra a hacer su declaración, pues no le estamos haciendo ningún tipo de sanción.
El director explicó que se trata un problema de hardware que intentan solucionar con el proveedor, que es IBM, por lo cual estos contribuyentes que no han podido efectuar su liquidación de impuestos lo podrán hacer a destiempo sin recibir la sanción. Ana Karina Ramírez, Blue Radio.
6:15 es hora de la información deportiva. Se disputa a esta hora el primer partido del Grupo B en el Suramericano Sub-20 de Ecuador. Buenas tardes, Jonathan Sachin.
Wilson, buenas tardes. A esta hora, transmisión de Caracol Televisión. Uruguay empata 0-0 con Venezuela. Minutos 55. Escuchemos www.golcaracol.com.
Para poder empalmar esa pelota. Qué habilidad para sacarse a los delanteros, pero le entró muy por debajo el esférico y terminó la pelota por encima del arco defendido.
Ahí está la transmisión. Juega muy bien Venezuela. Este conjunto dirigido por Rafael Dudamel. Minutos 55, 0-0 con Uruguay. En el juego de fondo será Argentina contra Perú. También hoy tendremos béisbol. Leones, que tiene la serie a favor, 3-1 contra Toros de Sincelejo, será en el estadio 20 de enero en Sincelejo. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:16. Según líderes del sindicato del SITP, 8 de cada 10 vehículos que prestan el servicio público en Bogotá no están en condiciones técnicas. Además, los buses en mal estado ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Sin duda, David Gallego.
No para la pelea entre los sindicatos del SITP y Transmilenio. Hoy algunos trabajadores que protestaron por las largas jornadas de trabajo que tienen y que han ocasionado microsueños que generan accidentes, aseguraron que el 80% de la flota se encuentra en malas condiciones, la mayoría con problemas técnico-mecánicos. Wilson Hoyos, vocero del Sindicato de Trabajadores del SITP.
8 de 10. Ese es el reporte que me pasan a diario realmente. Esperar que llegue grúa, porque ¿qué podemos hacer si Transmilenio no hace nada? Técnicamente un vehículo, frenos, hidráulico y parte eléctrica. Esos son el primordial eje que en los vehículos que estamos teniendo falencias.
Hasta el momento Transmilenio no se ha pronunciado. En la Secretaría de Movilidad se dijo que se están investigando los casos con respecto a las horas de trabajo que tienen los conductores. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. ¿Y cómo se comporta a esta hora la movilidad en la capital de la República? Isabela Gómez.
Atención, porque hace poco se registró un bloqueo sobre la 26 a la altura de la estación Salitre El Greco, donde un poco más de 10 operadores y personal de Recaudo Bogotá se tomaron la vía causando caos en la movilidad. La estación estuvo alrededor de 20 minutos sin operar y las rutas tuvieron que circular por el carril mixto en ambos sentidos. En este momento se recobra la vía y las rutas transitan con normalidad. Sin embargo, en el carril mixto se registra bastante congestión. De igual forma, se presentan trancones sobre la carrera séptima desde la avenida Calle 57 hasta el cruce con la avenida Circunvalar. Por esta misma avenida, en la vía que conduce a La Calera, se registran trancones de hasta 20 minutos para entrar a la ciudad. Y esta es una buena noticia. Gracias a un proyecto piloto de control de velocidad, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, en tan solo 2 meses de intervención se redujeron las muertes en la vía en 2 tramos del corredor de la avenida Boyacá. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
A las 6:18, hasta aquí las noticias. Más información en blueradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en @blueradioco. Sigan con Voz Populi y nosotros nos volvemos a escuchar a las 7:00 en otro Voces y Sonidos.